Le saludamos a esta hora de la mañana a través de las distintas frecuencias de Radio Sintonía para la isla de Fuerteventura y también saludamos a aquellas personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Por cierto, no nos olvidamos de los conejeros, que sabemos que también nos siguen, sobre todo en la zona norte de esa isla tan cercana. Y, como no, aquellas personas que han elegido escuchar la radio a través de www.radiosintonía.com. Buenos días a los que se incorporen, gracias a los que están con nosotros desde las 8 de la mañana, que arrancamos nuestra programación en directo y les quiero presentar a continuación ese suspiro que acaban de oír, es del alcalde de La Oliva, de Isaí Blanco. Buenos días, Isaí.
Hola,
buenos días y bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
El alcalde está pensando en que tiene que salir inmediatamente para una presentación Fudenas, que ya le comentábamos esta mañana, y entonces está un poco agobiada de tiempo, pero no se preocupe porque tendremos la oportunidad de que usted esté en el otro compromiso a la hora correcta, que bueno, pues serán unos minutos antes de las 11 de la mañana. Por cierto, Fudenas, que tiene la partida desde la localidad de Corralejo, ¿no? Sí. Alcalde, ¿eso qué le implica a ustedes, al ayuntamiento?
Bueno, turísticamente es un aporte muy grande a nivel económico y turístico, porque al final son miles y miles y miles de corredores que, al ser la salida desde Corralejo, pues se alojan, comen, traen a la familia, ven el lugar y después repiten en otras fechas, y al final para nosotros es un aporte, como te decía, tanto económico como turístico.
Uh-huh. Pero en cuestión de logística, ¿también tiene el ayuntamiento colaboración?
Sí,
o únicamente...
Sí, todos los eventos, todos. ¿Sí? No hay ningún evento que organice cualquier club, organización o colectivo que el ayuntamiento no participe a nivel municipal, siempre de una manera o de otra, con personal municipal o con temas técnicos internos, licencias, permisos, planes de seguridad, obras y servicios que siempre participa, la policía, protección civil. Uh-huh. A nivel logística siempre estamos en cualquier evento, porque bueno, es necesario y para nosotros también, ¿no? Es una ayuda para los organizadores y a nivel municipal también, por lo que te decía, al final pues para tener, porque afecta a todos, ¿no? Una partida en bicicleta, se tiene que cortar la calle, afecta al taxista, al transporte público, al transporte privado, el que va a trabajar, el turista, o sea, al final lo que se trata es que estos eventos que tienen bastante repercusión, tanto los pequeñitos como los grandes, se hagan de la mejor manera posible, afecte lo menos posible de forma negativa al ciudadano o al turista de nuestro municipio, y que sea una bonita experiencia para que se siga repitiendo. Y al final es lo que nos ha puesto un poco en el punto de mira, hablando de forma positiva, uh-huh, a nivel Canarias, con el tema de los eventos deportivos, que nosotros es lo que aspiramos, ¿no? Ya en nuestra última etapa en la alcaldía, última etapa nuestra, me refiero cuando estábamos Coalición Canaria, ¿no? La legislatura anterior, sí, la última, la pasada legislatura del primer año, antes de que nos hiciera la moción de censura, llevamos a Fitur la presentación de un proyecto que teníamos, que era el binomio turismo-deporte, donde la idea era trabajar en un proyecto para mejorar servicios e infraestructura de la mano del sector privado, para hacer una referencia a nivel turístico, deportivo, en toda Canarias. Por lo tanto, nosotros intentamos potenciar y ayudar a todos los eventos deportivos que se hagan en el municipio y atraer este tipo de, uh-huh, de eventos, porque al final, como digo, tenemos los recursos naturales y recursos humanos para seguir siendo una fuerza, y ya no solo en Canarias, sino a nivel europeo, lo que aspiramos.
Uh-huh. Ya que usted abre esa puerta del turismo, me gustaría preguntarle, porque la pasada semana estuvo aquí el concejal de servicio y bueno, hubo gente que llamó para hablar de la limpieza del municipio de La Oliva. No sé si bueno, pues entiendo que es un servicio que tiene una capacidad por esos contratos que se firman con las empresas, si el nuevo equipo de gobierno tiene posibilidad de modificar y ampliar el servicio, alcalde.
Sí, es un tema...
Es recurrente, ya que usted lo ha vinculado.
Sí, no, sin problema. Al final turismo
es todo.
Todo es turismo, tanto obras como servicio de limpieza, sí, como deporte, todo es turismo, medio ambiente, playa, todo es turismo, y es verdad que un municipio sucio perjudica la imagen turística que queremos dar, ¿no? Mm. Sí que es verdad que prácticamente... casi todos los ayuntamientos, municipios de Canarias, ahora mismo estamos en un periodo donde ya se están venciendo los contratos de servicio de limpieza y recogida de basura. He tenido el placer, pues, por los puestos que tengo en diferentes asociaciones de alcaldes en Canarias, de hablar con otros alcaldes y están teniendo el mismo problema. Al final son contratos muy obsoletos porque son contratos antiguos, muy antiguos.
A largo plazo, además.
Exactamente. No, claro. Y son contratos donde, bueno, te voy a poner el ejemplo de nuestro, un ejemplo real, lo que nos pasa a nosotros, la realidad. Nosotros tenemos un contrato de servicio de limpieza y recogida viaria que se hizo hace 10 o 15 años, ahora no recuerdo exactamente si fue de 10 o de 15 años, donde estábamos, justo fue en mitad de la última crisis económica, cuando fue 2007-2008. Y bueno, el municipio de Oliva se quedó vacío. Primero, que no había tantos vecinos como ahora, no había tanta gente residente como ahora. Después, la mayoría de los que estaban, que habían venido de fuera, por ejemplo, había una gran cantidad de gallegos o de gente de otros lados de la península, o argentinos había muchos en aquella época, pues por la crisis económica al final estábamos pasándolo mal y cada uno pues vuelve a casa, ¿no? Para pasarlo mal aquí, el paso mal en casa. No había el turismo que hay hoy día. Además, pues, además de no haber el turismo que había hoy en día, ni las plazas alojativas que tenemos hoy en día, la oferta alojativa que tenemos hoy en día a nivel turístico, la poca que había dejó de venir porque todo el mundo estaba en crisis, era una crisis a nivel mundial. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Oliva económicamente estaba muy mal, pero muy mal, y el contrato de servicio y limpieza que se hizo en aquella época fue un contrato para aquel momento ya era deficitario para aquel momento, y estamos hablando de 10 o 15 años más tarde, donde creo, te digo 10 o 15 porque el contrato me parece que eran de 10, pero como no estoy seguro con los números, pero sí que el contrato me parece que fue de 10 años. La población ha incrementado, pues en aquella época no llegamos a 20.000 habitantes y ahora estamos por encima de los 30.000, censados hay alrededor de 30 y después sin censar hay unos cuantos miles más la cantidad de turismo que tenemos ahora, que estamos en el pico histórico o más alto de toda la historia, ¿no?, de turismo y de residentes, y seguimos, y además durante esa época hubo una reducción de plantilla a nivel de administración. Por lo tanto, ha crecido tanto en los pueblos como las áreas. Antes eran pueblos pequeñitos, donde estaba la gente local de toda la vida. Hoy día son pueblos ya que han crecido mucho. Bueno, todos los pueblos, Villaverde, Las Áreas, Tindaya, Corralejo, se han triplicado de población a nivel del turismo. Y el servicio sigue siendo el mismo que fue deficitario ya en la época que se contrató, pero por la situación económica que había y porque todo el mundo se había ido en mitad de la crisis y no había turismo. Y ahora, pues, nos vemos que nos damos, pero ha pasado en todos los municipios, porque los municipios crecen y no se contempló eso en el contrato en aquella época, y tenemos el mismo contrato deficitario de aquella época, pues ahora imagínate cómo está.
Un contrato que se revisa, como dice usted, ¿en cuánto tiempo?
Ahora, ahora tenemos el final, el 31 de diciembre de 2024, nos queda un año y dos meses, el 31 de diciembre de 2024 finaliza este contrato de limpieza, que ya estamos trabajando en la nueva licitación, o sea, el nuevo contrato, para que empezaría el 1 de enero de 2025. Ya estamos trabajando a marcha forzada porque sabemos que, aunque parezca que queda mucho tiempo, no queda tanto tiempo para un contrato tan grande y después todos los trámites burocráticos que lleva y demás, y queremos no equivocarnos, queremos todos los fallos que se han visto que se tuvo en aquella época o cosas que han surgido con los años que no sé, pues contemplarlos en el nuevo contrato para que no vuelva a pasar si en un futuro se modifica la estructura de este ayuntamiento porque hay planes parciales nuevos, más habitantes, más turismo o menos, pues un poco que esté bien dimensionado, ¿no? Y no volver a equivocarnos y aprender de los errores del pasado.
Hablando de dimensiones, ¿cómo está el trámite del plan de ordenación urbana de La Oliva?
El plan general, ese es uno de los objetivos que nos marcamos cuando firmamos el pacto para gobernar en esta nueva legislatura, estos 4 años, y estamos ya, pues, los técnicos revisando, porque sí que había un pequeño avance que se hizo en la legislatura anterior. Bueno, ya estamos nosotros, claro, estamos nosotros al principio de año, ya se había hecho un poco de avance, ya estando Pilar también cuando nos hizo la moción, se siguió avanzando, un poco se giraron y se avanzó un poquito en la línea que Pilar quería avanzar, y ahora tenemos a los técnicos revisando todo el documento para a ver qué es lo que todavía vale, lo que no vale, para lo mismo. ponernos de lleno, porque sí que nuestro objetivo es, lo que nos gustaría es tener lo máximo avanzado al final de esta legislatura. Si se puede tener el plan general finalizado, pues mejor que mejor, ¿no? Pero si no, por lo menos tenerlo ya a puntito, porque sabemos que son documentos muy complicados, los trámites son muy largos, burocráticos, y se necesita mucho estudio, sentarse con todos los sectores de la población, a nivel empresarial, a nivel vecinal, y estamos en eso.
Uh-huh. Y se necesita también un acuerdo político, ¿no? Para que salga adelante el documento.
Exactamente,
¿no?
Eso es lo más importante. Pero al final, si hay mucha transparencia, claro, al final la voluntad política o el criterio, filosofía política de cómo vemos el modelo de municipio, de isla a largo plazo, eso también es verdad que a nivel político hay que tener una visión, ¿no? Y compartir esa visión, y por lo menos, si no, ser generosos y en ciertos criterios que podemos no estar de acuerdo uno o lo otro, yo sé de esto, tú sé en lo otro, y tener el documento por lo menos lo más parecido a lo que entre ambos queremos, porque somos conscientes de que ambos partidos que estamos gobernando, y bueno, y ya no solo que estamos gobernando, sino los diferentes partidos que hay en el plenario, pues queremos hacer lo mejor para el municipio, y cada uno tenemos nuestros criterios, podemos tener diferentes criterios, pero al final, haciendo transparente, dando participación ciudadana y trabajando todos juntos, seguro que de esa manera se va a llegar a un documento en el que estemos, si no al 100% de acuerdo, que puede ser difícil, pero sí una gran, el 80-90% uh-huh. de acuerdo entre todos, siempre siendo transparente y dando participación a los diferentes partidos políticos y a los ciudadanos.
Isaí, ¿y cuál es su modelo político? ¿Cuál es el modelo político de su grupo
bueno,
para La Oliva desde la perspectiva de ese plan?
Yo creo que es una cosa que es evidente, ya no estando yo en Coalición Canaria, sino que lo ha sido siempre, ¿no? Y realmente por eso fue uno de los motivos también en los que yo siempre me sentí muy identificado con Coalición Canaria. Es verdad que yo vengo a la política sin conocer la política, pero sí que comparto estos criterios, esta ideología, ¿no? De nosotros, que yo tengo 30.000 habitantes ahora en este municipio, y lo que me gustaría seguir teniendo a largo plazo. Al final yo creo que tenemos que luchar en dar calidad de vida a los ciudadanos que tenemos, y no crecer, perdiendo esa calidad de vida que podemos tener hoy en día, sin perder la identidad, sin perder nuestras tradiciones, sin perder nuestra cultura, nuestra forma de vivir, que hemos perdido muchísimo de... Hablemos de cuando yo era pequeño, que no hace tantos años, hace 15 años.
Bueno, si usted lo dice.
Bueno, hace 15 años ahora el municipio ha cambiado mucho. Estamos hablando que se ha triplicado el municipio. Y para bien, ¿no? Porque al final esta mezcla de cultura nos da una riqueza, al final una riqueza cultural es diferente, y que todos aprendemos de diferentes culturas.
Sí, unos de otros.
Unos
sí.
de otros. Pero sí que nosotros vemos un municipio que crezca de forma sostenible, ¿no? Y no un desarrollo desproporcionado. Primero tenemos que crecer en infraestructura, en mejorar servicios, para después, y una vez ya preparados, ya podemos pensar en crecer a nivel ciudadanía, por decirlo de alguna manera, o construcción. Ahora tenemos mucha infraestructura, carreteras, aceras, edificios que necesitan rehabilitarse, edificios abandonados. Tenemos la entrada de Corralejo, en Parque Holandés, en La Oliva. Yo creo que antes de seguir construyendo cosas nuevas, deberíamos finalizar lo que tenemos, y en eso estamos.
Es que le quería preguntar, porque legislatura tras legislatura terminamos en lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de edificios inacabados que afean y también ensucian, ¿no? Ese paisaje de la entrada de Corralejo, o bien de la zona de Parque Holandés, el ayuntamiento ahí no tiene ningún tipo de acción. Le pregunto, es una cuestión que ya, bueno, pues no solo a usted, sino a todas las personas que pasan por aquí, le insistimos en lo mismo, ¿no hay una fórmula?
Sí tiene, lo que pasa que a veces, claro, va detrás del desconocimiento, al no estar el día a día, tampoco uno sabe. También es verdad que hay que trabajar y poner voluntad y dedicarse a ello. Yo no sé lo que se ha hecho estos últimos años, ya desde el primer momento nosotros sí que trabajamos bastante. Tenemos, por ejemplo, cerca de Mercadona, tenemos el famoso Santa Clara, que ahí ahora lo compró López Sanz para hacer un hotel. Se estuvo trabajando bastante, incluso nos presentaron diferentes proyectos antes de empezar la crisis o la pandemia, sí. Proyectos ya del hotel, con, me acuerdo, tuvimos reuniones con paisajistas y demás. AJ Partner compró también todo el entorno del Valle Real, sí, las agujas que está abandonado, sí. Frente a la Miranda, que también pertenecía un trozo de la Miranda a López San. Estaban negociando pues quién se quedaba con todo el edificio, con toda la estructura, la estructura, para finalizarlo. Al final, incluso yo intervine, no tenía competencia ninguna, pero por mi posición y demás, sí que intervine en las negociaciones un poquito, no intervine en hacer un poco intermediario, un poco entre ellos, con el tema del Parque Holandés también se le inició el expediente de caducidad, que al final después nos presentaron un proyecto para finalizarlo y parece que siguió ahí, que fue una tomadura de pelo, no sé qué se hizo durante después el resto de años que estuvimos fuera con ese edificio, pero sí, ahora una vez dentro volvemos a trabajar, el BACU también volvemos a trabajar, estamos ya en negociaciones con el BACU, porque el BACU también es un tema que se judicializó en su momento, después se archivó el juicio y la imputación que tenían todos los técnicos políticos y gente que había metida, salieron limpios y se archivó, parece que estaba todo bien. Ahora pues el BACU denunció al ayuntamiento por incumplimiento y demás, y ahora estamos ahí en tema de negociación, está a nivel judicial también, judicializado, esperemos que antes de terminar el año pues se tenga ya algún resultado para ver qué pasa con eso. Las agujas, había un problema en Costas también y parece que he tenido ya varias reuniones con Costa pues también para ver cómo está el tema y un poco a ver si se puede agilizar y demás, y parece que está también solucionado las agujas para poder rehabilitarlo, y bueno, en eso hemos estado trabajando, ¿no? Y la verdad que no son cosas fáciles, porque al final lo que queremos y pretendemos es dar, o sea, que cumplan los propietarios, que el pueblo o el municipio no tenga la imagen que tiene por culpa de esos edificios abandonados, pero tampoco podemos enquistar esas infraestructuras eternamente, judicialmente, durante dos décadas más de lo que llevan, porque
al final se perjudican todos.
Al final nos perjudicamos todos. Entonces la idea es hacer una cosa legal, justa, correcta, si tiene que ser el juez el que decida, potenciando o agilizando un poco dentro de la administración para que la voluntad del ayuntamiento, demostrar la voluntad del ayuntamiento para que esos edificios se terminen, y también demostrando la voluntad del propietario para finalizar el edificio, se haga lo antes posible. Yo creo que antes de, si las cosas van como parece que están, antes de que termine el año 2024 o a mediados de 2024 ya veremos obras que deberían ser al principio, pero bueno, yo poniendo un poco de plazo, si nada va mal, a mediados de 2024 ya veremos resultados en el BACU y resultados en la entrada de Corralejo, por la zona de las agujas y de la Miranda, y bueno, y poco a poco que se vaya avanzando, a ver si es real o no, pero sí que estamos trabajando en eso.
Dígame una cosa, me ha comentado usted a los oyentes de la radio y a aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales que, bueno, pues el BACU está judicializado, pero ¿qué es lo que propone el ayuntamiento en ese espacio? Porque estamos hablando de miles de metros cuadrados que son también muy necesarios.
Sí,
¿no?
Es un tema complicado, porque al final esto hubo una licitación, un concurso público donde se la adjudicó a una empresa, y esta empresa pues montó según el proyecto que había supuestamente empezó a funcionar los dos primeros años, un concurso, una adjudicación de, si no me equivoco, de 48 años o 49 años, creo que fueron 48 años, son muchos años, y todavía queda cerca de 30 años. O sea, estamos hablando de que no es fácil, donde ellos tienen un derecho y ellos teóricamente o según la denuncia que ponen en el ayuntamiento, se sienten perjudicados por la administración, porque la administración no le da respuesta a ciertas solicitudes, muchas solicitudes que tienen ellos de abrir ciertos negocios que se habían cerrado en la época de la primera crisis económica, porque ellos estuvieron dos años, entró la crisis y después ya nunca más pudieron levantarse, y ellos alegan de que la culpa o no han podido abrir negocios nuevos porque el ayuntamiento no le responde a sus solicitudes, también por parte del ayuntamiento se alega de que ellos incumplen ciertos términos del contrato, que ellos alegan que no pueden cumplirlo porque el ayuntamiento no cumple con ellos, o sea, si ellos no tienen ingresos no pueden cumplir, no pueden tener gasto porque no pueden cumplir cuando el ayuntamiento es el primero que incumple. Entonces eso está judicializado y te digo que ya el juez nos dio dos meses para negociar. Ellos solicitaron una viendo la voluntad política que tenía la administración de solucionar eso, este tema, entonces ellos solicitan al juzgado para un plazo para negociar con la administración, y ahora está en manos de los abogados y de los técnicos municipales que llegan a un acuerdo o intentar llegar a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, ya será el juez el que dictamine, y si no, entre técnicos ahí, así que políticamente no queremos intervenir, porque al final ya son cosas más técnicas y jurídicas, y que entre ellos intenten ponerse de acuerdo, o que no queremos intervenir donde no tengamos que intervenir.
Sí, le entiendo.
Entonces que se haga una mesa, o que ya está incluso convocada una comisión de trabajo entre, como digo, técnicos y juristas de ambas partes, y ver hasta dónde se puede llegar, si llegamos a un acuerdo, bien, y si no, pues que sea el juzgado, que porque al final es un tema muy delicado, de muchos millones de euros, porque estamos hablando de muchos años, ¿no? Son casi 30 años que le queda todavía a esta empresa. Entonces no, el ayuntamiento no puede ir por las buenas y quitar, sí, y hacer, entiendo, cuando supuestamente o teóricamente ellos alegan que el ayuntamiento ha incumplido. O sea, que si eso
lo está, que sí está claro, es que la zona se ha degradado bastante, y que bueno, pues hay problemas de todo tipo, ¿no? En reiteradas ocasiones hemos contado a los oyentes cómo se producen incendios, además con peligro para la vida de personas que, bueno, pues están en unas circunstancias difíciles, igual están utilizando esa zona para dormir o para vivir, en fin, lo que ya les hemos contado a ustedes en un sinfín de ocasiones. Aguardaremos a ver cómo terminan esas negociaciones entre la administración pública.
Lo que queda claro, Marisa, es que es verdad que la entrada a Corralejo es un desastre. Por tanto, entres por la playa y ves las agujas de la Miranda abandonado, como si entras por la autovía y ves el Baku abandonado, y después pues vemos los problemas que comentaste antes, de que hay de limpieza, de jardinería y de seguridad ciudadana. Al final, muchos problemas, son temas muy importantes, y que nosotros tomamos, son uno de nuestros objetivos, ya no a largo plazo, estos 4 años, sino a corto plazo, a centrarnos en eso. Y yo creo que ya estamos viendo resultados antes de terminar, que nos quedan 2 meses para finalizar el año. Antes de terminar este año, nuestra idea es que se vea ya resultados, ¿no?
¿Cómo lo va a hacer usted en materia de seguridad, el ayuntamiento, en definitiva? Porque también son muchos los problemas que hay en materia de seguridad, alcalde.
Sí, último año y medio, 2 años, se ha visto un incremento no sé si llamarlo inseguridad o sensación de inseguridad, porque es verdad que ha aumentado la inseguridad en los últimos años. Eso es real, porque también ha aumentado la población, y una cosa conlleva.
¿Y qué posibilidad tiene ahí el ayuntamiento de ir remediando, de ir paliando,
en eso
para no meternos con los cuerpos y fuerzas de seguridad, que depende del Estado, si hay poca Guardia Civil, si hay menos, en fin? ¿Qué puede hacer el ayuntamiento?
Mira, el ayuntamiento, dentro de las competencias que tiene, que como bien decía, las competencias de seguridad ciudadana son de los cuerpos de seguridad del Estado. Es así, ¿no? Y la Guardia Civil, no tenemos Policía Nacional, y la Guardia Civil está en la misma situación que nosotros, con un deficiente número de efectivos. Entonces nosotros, dentro de la competencia que tenemos, pues, y la responsabilidad que tenemos de mantener el municipio seguro, pues nos centramos en, marcamos unos objetivos. La verdad que del día 1 hasta ahora nos hemos puesto objetivos, y que estamos cumpliendo poco a poco, con mesas internas, oficial y subinspector, y yo como alcalde, y se están cumpliendo. Ahora se nos va a incorporar, la idea es, antes de terminar el 2024, tener 15 agentes de policía más en el municipio, 15.
¿Cuántos tiene en estos momentos, alcalde?
En estos momentos hay 39 plazas, pero de esas 39 plazas hay 6 vacantes, 6 policías que se han jubilado y no se han repuesto. No se han repuesto estas plazas, estas vacantes. Entonces, ya antes de terminar octubre, ya tenemos que tener nombrados 7
de reposición.
Más. Sí, tenemos, a ver, ahora nos entrarían 7 policías, nos estarían 7 policías de reposición. No sé si hay 1 o 2 ahora, porque sí que hicimos un plan. La idea, el objetivo número 1 era tener, antes de terminar el año, tener 15 policías nuevos, 9 policías nuevos, este año, 9, y el próximo 6. Pero al final, por temas técnicos, tuvimos que cambiar el planning, y vamos a seguir incorporando 15 policías en este año y medio que teníamos, pero sí que se incorporaron solo 7, y el resto se nos incorpora en el 2024. Entonces ahora nos entrarían 7 policías, para sustituir las vacantes que hay. O sea, serían 6 vacantes, no sé, me acuerdo si eran 5 vacantes y una de por reposición o que no me recuerdo exactamente cómo era.
Se lo pregunto.
El tema es que ahora se nos incorporan 7 policías este mes, que después tendrán que ir a la academia. En diciembre, final de diciembre, principio de enero, es la idea de que ya estén patrullando en el municipio 7 policías y se estén ya con las oposiciones del resto de policías para cumplir con 15 policías antes de terminar el 2024. 15 policías. Cámaras de seguridad ya se han solicitado a la delegación del gobierno. Y demás, para incorporar, ya están incluso las cámaras solicitadas, para incorporar cámaras de seguridad por los sitios más conflictivos del municipio y demás. Tenemos objetivos de y una planificación diferente a la que se estaba llevando hasta ahora, que ya la llevábamos nosotros en la antigua legislatura cuando estuvimos gobernando y después cuando nos fuimos parece que todo cambió y demás, y ahora volvemos a la otra manera de trabajar, que parece que estaba dando resultados, todos los policías estaban contentos con esa forma de trabajar y el subinspector actual pues también y demás. Tenemos reuniones bastante continuadas, si no son físicas son telefónicas, pero a la semana yo creo que podemos hablar prácticamente casi todos los días a la semana con el subinspector, si no es física es telefónica, y estamos haciendo, bueno, no llamándolo redada porque eso no es cuestión nuestra, pero sí que pasando por zonas donde antes haciendo controles, habiendo más presencia en la calle, por zonas donde antes no se pasaba, haciendo controles, como te digo, en diferentes lugares conflictivos y no conflictivo, la gente que vea la presencia, ¿no? Importante. Y bueno, yo creo que poco a poco se está notando y se va a notar. Y después también compaginándolo con lugares y comercios que son sitios donde también son bastante conflictivos y son focos de donde están más o menos los focos de problemas, pues también estamos recayendo en ellos y bueno, intentando que cumplan la legalidad, pues.
Como no puede ser de otra manera. Alcalde, ¿cuántas cámaras prevé el ayuntamiento que se vayan a instalar en próximas fechas en Corralejo? Pues estamos hablando solo de Corralejo o de algunos otros puntos del municipio.
En otros puntos conflictivos, son puntos conflictivos del municipio, cerca de 50 cámaras aproximadamente.
De 50 cámaras. Bien, bueno, pues es una forma también de disuadir, ¿no?
Porque al final,
los problemas que se puedan plantear en esos puntos.
Sí, claro, al final es una forma de disuadir, como bien dices, y tener mejor controlados los lugares donde no llegamos y demás.
Tienen ustedes, tengo que despedirle porque si no va a llegar tarde al compromiso que ya tenía, alcalde, tienen ustedes ahora mismo un presupuesto de 38 millones de euros. Entiendo que para todas las carencias que hay en el municipio no es suficiente.
No es suficiente porque al final sí que es verdad que nosotros entramos en nuestra primera etapa. Nosotros somos especialistas y lo digo yo, pero que la experiencia lo ha demostrado, los datos lo han demostrado, ¿no? Somos especialistas a nivel económico, le hemos dado un vuelco muy grande al municipio y de recursos humanos pues lo mismo, ¿no? Nos hemos centrado en solucionar los problemas de raíz, ¿no? Al final nosotros estamos en un ayuntamiento donde había 24 millones de euros de deuda y 18 millones de euros de presupuesto, y estamos hablando de 18 millones de euros que llevamos como 10, 12 años, 16, 17, 18 millones de euros, y todos los incrementos de presupuesto que han habido desde entonces hasta el día de hoy lo hemos desarrollado nosotros, ¿no? De 18 millones de euros que nos encontramos en el ayuntamiento
A
38 que aprobamos hace un mes y medio aproximadamente, a 38, estamos hablando de más del doble, y no se le debe un duro. Ya en la primera legislatura nos encargamos de sanear la deuda municipal y después trabajar también en el foco más grande que tienen la mayoría de las administraciones, que son los recursos humanos. Al final casi todas las administraciones tienen problemas
de técnicos,
y al final nos centramos en solucionar problemas que a corto plazo era difícil de que la gente visualizara o que se viera que se está trabajando en algo, pero a largo plazo, pues a día de hoy, gracias a la semillita que plantamos y el trabajo duro que hicimos en aquel momento, estamos gozando de una salud económica y de gestión muy buena, aunque todavía es deficitaria para la infraestructura que necesita el ayuntamiento, los servicios que necesita dar el municipio y la cantidad de turistas y de ciudadanos que tenemos. Pero bueno, que te digo que la diferencia es abismal de con lo que trabajamos anteriormente y con lo que estamos trabajando ahora. Por lo tanto, la forma de trabajar y los logros que seguiremos consiguiendo serán cada vez mejores. Ya ese problema gordo ya lo solucionamos, el tema económico y de recursos humanos. Ahora tenemos otras prioridades. Sigue siendo recursos humanos una tarea a solucionar a medio plazo, sí. Por ejemplo, los 15 policías nuevos que entran, uno son por sustitución, por la jubilación, y otros son efectivos nuevos que se incorporan en la administración. Pero seguiremos trabajando en incrementar los recursos humanos municipales, que eso nos va a ayudar a agilizar el dinero que necesita el ayuntamiento, pues para ayudas sociales, infraestructuras, servicios y demás.
Le dejo porque estaba ese compromiso del cual le hemos hablado que tiene el alcalde a las 11 de la mañana, la presentación de FUDENA, y en fin, nos haría falta más tiempo para seguir ahondando en los temas municipales del Ayuntamiento de La Oliva, pero será en otra ocasión. Muchísimas gracias por su tiempo y también por sus explicaciones. Sé que es una obligación de ustedes, pero en fin, se lo agradezco.
Marusa, muchas gracias, me siento como en casa, como siempre. Muchas gracias por la entrevista, la primera vez quiero recordar que me entrevistas en
pues mire, casa. Mire usted que lleva usted años en política y yo en esto, ¿eh?
Exactamente, pero bueno. Nada, un placer para mí.
Muchísimas gracias, que todo vaya bien, porque si va bien las cosas quiere decir que el municipio avanza, que al final es lo importante, ¿verdad? Usted ha estado dentro y fuera, ha estado arriba y ha estado abajo, y es una frase, me va a permitir que la comparta con los oyentes, que usted sabe que esto es circunstancial, que ahora mismo está, bueno, pues rigiendo un poco, si me permite el término, los destinos del municipio, pero que usted volverá a su casa.
Sí, eso es así.
Eso es así, ¿no?
Yo soy consciente de que esto es temporal, tenemos un trabajo temporal, y sé que mañana, dentro de un mes, dentro de 4 años, estaré de nuevo fuera de la administración, porque al final la vida política es así. ¿Sí? Y el tiempo, y lo suyo es que el tiempo que estemos en la administración trabajando como cargo público, dar lo mejor de nosotros y dar el 100%, que a veces no es fácil, porque dar el 100% en un lado hace que no lo dejes en otro lado, ¿no? O sea, quitas por otro lado a nivel personal para darlo a nivel público o en la institución, ¿no? Como político. Pero al final decidimos realizar este trabajo y la gente ha confiado en nosotros y tenemos que darlo todo. Y como bien dice, un día estamos arriba, otro día estamos abajo. Yo soy consciente que hoy estoy arriba y mañana me volveré a estar abajo con mi gente, con mi familia y con mi trabajo.
Uh-huh. Muy bien, eso es importante porque nos ayuda a mejorar y a exigirnos cada vez más. Muchísimas gracias.
Gracias, Marcos.
Gracias, buenas tardes. Gracias.